Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes, querida audiencia. ¿Cómo estás, Ricardo, ahí del otro lado? A las autoridades, a todos los que hoy nos están escuchando. Bueno, venimos de una semana muy especial. Primero me voy a presentar, soy Andrés, que voy y vengo en la radio. Estoy acá con Jorge, Gustavo y el querido Claudio. Venimos de una semana muy particular, con un evento que a nosotros, al menos a mí, me llena de orgullo. Sobre todo, pues lo tenemos a Jorge, que es el gran impulsor de todo esto, y tiene que ver con la rural. Así que, Jorge, ¿qué onda con la rural este año? Al menos a mí me encanta, es una fiesta.
Sí, buenas tardes para todos, y es muy lindo vivir la experiencia año tras año de la rural, de la gente, de los animales que se exponen. La rural está a pleno, como todos los años. Tal vez no hay la misma cantidad de gente, tal vez un poquito menos. Se siente un poquito en el consumo. Los restaurantes tampoco están que explotan. Pero sabemos de que ahí está lo mejor de la producción del país. Y están los productores peleándola en tiempos difíciles. Pero bueno, están y mostrando lo mejor de la genética y toda su dedicación y todo su trabajo. Así que eso es muy valedero, ¿no? Y bueno, volvemos un poquito también a la a toda la economía que acompaña a la muestra, porque hay mucha gente que está, digamos, aprovechando para vender artesanías, ropa, todos productos regionales, dulces, vinos, y también tenemos que destacar que todos esos productos de las economías regionales del interior tienen una ventana para mostrarse y para aprovechar el momento comercial, ¿no? Vos, Gustavo, hoy tuviste la oportunidad de dar una vuelta por la rural. ¿Qué impresión te dejó?
Bueno, aparte de la gente, se ve toda la pujanza del campo, en los pocos animales que pude ir a ver, porque solamente fui a la sala de prensa a acreditarme para ir mañana pasado, pero se nota, el campo como siempre, de avanzada, siempre teniendo los mejores animales ahí presentando, siempre con el tema de las semillas, con los fertilizantes. Siempre adelante el campo.
La maquinaria impresiona,
sí,
también, ¿no?
La industria metalmecánica. No pasé a verla, pero bueno.
Está en el pabellón que está a mano derecha entrando por Sarmiento, y ahí están todas las marcas. Y aparte, dedicaron a los niños, yo que llevo a mis nietos, dedicaron un espacio con mini tractores para que los chicos jueguen, y eso la verdad que no se da
bueno
en todas las muestras, ¿no? Es muy lindo a que te acompañe la familia, poder vivir un rato con los chicos, dándole un poquitito de alfalfa a los caballos, que es otro atractivo para los chicos. Hoy estaban mostrándose los caballos de polo. En polo sabemos de que somos líderes a nivel mundial, y queremos aclarar que no es un invento argentino el polo, ¿no? El polo se lo empezó jugando, según dice la historia, en India. Y los ingleses, como tenían el dominio de India durante muchísimos años, comenzaron a competir con los hindúes y les quedó la costumbre del polo. Nosotros tenemos muy buenos jinetes y tenemos los mejores caballos combinados como para hacer el típico caballo de polo, que es una cruza entre el criollo y el pura sangre de carrera.
Discúlpame, ahora que hablas del polo, Yo quiero mandarle un saludo que nos escucha al señor Gastón Doriñac, que es uno de los grandes referees del polo a nivel internacional, amigo personal, así que, y sé que nos escucha. Así que Gastón, nada, después te voy a hacer llegar bien al programa, así que le mandamos un saludo enorme a él.
Hay una anécdota bárbara del polo ahora, que Adolfo Cambiaso ganó junto con la hija dentro del equipo. O sea que ya lo hizo con el hijo, ahora con la hija, y está que explota eso, ¿eh? Y único en la historia, en todo sentido Cambiaso.
Con y el es polo. Un crack, yo creo que sigue siendo el número uno a nivel mundial.
Lejos.
Ayer estuve con el hijo de él, otro crack.
Poroto.
Sí, el tema es que, a ver, Adolfito Cambiaso es una estrella, obviamente. El equipo lo tiene que acompañar a él. O sea, es una estrella, es un
Messi.
Un Maradona, un Messi. El equipo lo tiene que acompañar. Tal vez un equipo bien conformado, parejo, jugándole en contra, le termina ganando porque es muy él, ¿no? Tiene mucho ego, él se sabe un crack, y bueno, ese yo creo que es el punto débil que tiene. Todo lo demás es todo punto fuerte, es un crack jugando.
Y otra de las cosas, ¿no? Por ahí, radio, no podemos mostrarlo. Yo al menos estuve viendo las Blonde Quité, cada día más enamorado de ese producto, de esas vacas hermosas, color oro. A verlas a contrasol, es un animal color oro, igual que la musculatura.
Sí, es algo que naturalmente se dio en las razas continentales. Las razas alrededor de hace 55 millones de años fueron evolucionando, convirtiéndose en mamíferos, en lo que hoy conocemos como vacas, como bovinos, y en los últimos 55 mil años fueron grabando su fenotipo. Dentro del fenotipo, en esos miles de años, definieron cuál era el color de su pelo, el color del cuero, la altura o si el animal tenía que ser más petizo, más bajo. El animal británico es más petizón, es más pata de sillón, le dice el hombre de campo, porque está en el medio del mar, porque está en Gran Bretaña. Entonces el animal salió más peludo, y todas las razas británicas, el Hereford, el Angus, el Shorthorn, que deriva de la palabra Shorthorn, ¿no? Cuerno corto. Todos esos animales son muy muy peludos, muy bajos, con una calidad cárnica buenísima, tiene mucha grasa, producto del frío, porque Gran Bretaña tiene un invierno muy crudo. Esos animales se han adaptado a sobrevivir comiendo en el medio de la nieve líquenes, pastos secos. O sea, tienen que sobrevivir una mitad de año muy complicada. Los animales continentales son más despejados del suelo, son más musculados, tienen otra característica de menos grasa, digamos que es más sana para la salud. Un animal continental, que hay varias razas, la Blonde Quitén es una. Normalmente se los conoce como los rubios o las rubias, pero son varias las razas, la Charolais, los Limousin, hay varias, y la característica de cruzamiento, de utilizar a las razas como una herramienta para poder hacer un producto mejor, un producto intermedio, y obtener mejor calidad cárnica y más que nada más kilos, porque al obtener más kilos se gana más dinero y en menos tiempo, ¿no?
Mientras vos decís esto, yo que estuve ahí abajo sacando fotos entre la gente y junto con Claudio, que nos miramos y a vos te veíamos allá en el otro palco que te estaban saltando encima tus nietos.
Ah, él es de la proletariado, la realeza, tiene que estar en el palco.
Mientras él cuenta esto, para contarle a la audiencia, ¿no? Yo no soy hombre de campo, Claudio tampoco, somos ciudadanos normales. Mientras él lo cuenta, los presentadores en la pista contaban la historia de cada animal y te llevan ese viaje de ese producto, de ese animal. Pero la audiencia, los productores y la gente de fondo en las gradas, gritando, aplaudiendo. Hubo una personalidad que hablaba en un americano.
Sí, un juez. Sí,
un,
sí.
Y también...
Un jurado norteamericano que venía para... la raza, una raza de cruzamiento que es Limangus, Limousin con Angus, muy linda raza. También es un animal que sale, un animal pesado, más bien peludo.
Y la paisanada, claro, abrió hablando en inglés. Imagínense la audiencia hablando en inglés, paisanada de fondo, todos ataviados. Yo andaba de motociclista metido en medio, Claudio también medio ahí.
Ahí.
Claro, nadie entendía y estaba la chica que le traducía. Y empezaron los aplausos y después los gritos. Y hubo gente que lo ovacionaban a este hombre. Le hacían la ola, pero bien, del cariño. De ese calor que tenemos nosotros, los argentinos, que solamente lo demostramos cuando nos juntamos, así, en manada, ¿no?
Igual también depende de dónde.
Y bueno,
no es lo mismo la rural que una cancha de fútbol.
No, en la cancha de fútbol es más visceral, pero lo que yo viví estos días y que Jorge nos abre las puertas a nosotros acá del equipo de poder vivir, de estar dentro del stand en donde él está, de el tema de las ovejas, yo me quería llevar una a mi casa para tenerla en casa, porque parecían peluches. La verdad que la gente, tenemos que ir todos los argentinos a la rural, aunque sea una vez en la vida.
También a mí lo que me gustaría, no solo están las razas de carne, están las razas lecheras, están la Holando y la Jersey, que tengo entendido que la leche tiene mayor tenor graso, ¿puede ser?
Sí, la Jersey obviamente es una raza que se hizo en una isla, en la isla de Jersey, en la isla que está en el medio del océano entre Francia e Inglaterra. En esa isla se aisló justamente las hembras para que no pudieran tener ningún cruzamiento con otra raza que no fuera Jersey. También se ha creado varias razas de esta manera en islas, ¿no? Pero la Jersey tiene una calidad de tenor graso excelente. De hecho, hay una heladería muy famosa por allá.
Ah, eso iba. Y que hay la leche, no sé si es de esa raza, que no sirve para quesos.
Es una leche que
hace más grasa, sirve solamente para la...
Claro, es muy mantecosa, digamos. Eso. Es una leche más bien como media color amarillenta, muy cremosa, pero que engorda mucho, tiene un poder de engorde impresionante. Las vacas lecheras... si vos las ves mucho no te gustan a la vista porque las vas a ver huesudas, pero toda la genética está puesta no para desarrollar músculo, desarrollar gordura, sino que está puesta para desarrollar ubre y producir leche. Digamos que la genética es inteligente y es efectiva. Porque si vos ves una vaca que tiene la ubre grande, es cantado que tiene mucha leche, ¿no? Obviamente de que hay razas femeninas que tienen ubre, en este caso voy a hacer una mala comparación con las mujeres, ¿no? Que
a ver.
Muchas tienen mucho gusto y no tienen leche. Y eso saben por qué es.
No tengo idea.
Porque la raza humana utiliza un atractivo para el macho mostrándole el físico. En cambio, los animales que no tienen el tema del ego como para tener que atraer a otro, no tienen esa cualidad de no ser efectivos.
Y estabas vos, yo te veía en la grada, estábamos con Claudio.
¿Vamos a hablar de la heterosis? No, ¿vamos a hablar de la ganancia de la canal? ¿Vamos ahora, a hablar un poquito de...?
Ahora le iba a hacer esta pregunta. Porque
la, el PCR de conversión.
Vos estabas, y en un momento creo que había un presentador en la pista, me encantó como presentaba, y dijo unas cosas, como diciendo un aplauso a los productores, un aplauso para... Vi muchas criaturas arreando ganado enorme, no sé cómo hacen. Pero eran como perritos, pero gigantes, los nenes iban. Y dijo, lástima que estamos tan grabados. Y tiró un par de tiros al gobierno. Tiros en el sentido de la palabra de...
Económicos.
Económicos. Y se escuchó ese clamor de la grada romana. Es muy visceral lo que sucede en esas gradas a veces. Más cuando se habló sobre el tema de lo económico, que fue... 5 o 10 segundos creo que lo llegué a registrar en uno de los videos.
¿Vos decís en relación al tema de retenciones?
Y... Él dio ese...
Claro, eso, bueno, hoy están tratando de calmarlo. Salió a hablar el presidente de la Rural, Nicolás Pino, diciendo que en algún momento se iban a bajar las retenciones y que iba a ser durante el gobierno de Javier Milei. Y hoy salió también el ministro de Economía, Toto Caputo, diciendo de que durante el gobierno de Milei se van a terminar eliminando. Lo que no dijo es en cuál de los gobiernos. No sabemos si va a ser en el año 2500, 3000. La realidad es que tendrían que haber venido con un planteo sencillo y decir, nos comprometemos a ir bajando paulatinamente 5%, porque... Es difícil en una economía como la Argentina, con 76% de impuestos, aplicarle retenciones de 33% a un producto en donde te termina quedando nada. Y si vas a alquilar un campo, directamente te da negativo. O sea,
podrías hacer un 0,5 mensual, un 1% mensual de quita de retenciones paulatinamente durante... meses de gobierno hasta llegar a cero. Podrían haberlo hecho.
Tenemos antecedentes de otros gobiernos en donde ocurrió lo mismo. Acuérdense de que el gobierno de Mauricio Macri tuvo que, después de haber sacado las retenciones, no totalmente, pero parte, las terminó volviendo a poner, ¿no?
Vamos a ser realistas. Mientras sigan afanando, la plata no les va a alcanzar.
No, pero para. A esto él me lleva a ver, que fuimos con vos, yo nunca había visto un remate. Y justo aparecieron esas vacas rubias que las pude ver de cerca, sigo asombrado por el tamaño del animal. Y en un momento hablaban de una cifra, que yo dije, sale como una bicicleta. ¿Y sí. Cómo haces para mantener, para llegar a ese punto? Me pareció muy bajo. Yo por ahí como fábrica de motos, ciclomotores, me pareció...
El valor del
el ganado. Valor de ese ganado por todo lo que lleva de fondo. Eso no es que vos tiraste un yuyito, como alguien dijo, y crece solo. Eso es algo que...
A ver, la gente piensa que la vaca come pasto y ya está. A ver, vos tenés un proceso hasta el destete. Después del destete tenés que estructurar un plan de 12 a 24 meses, de 24 a 36 meses, en algunos casos...
Yo pude verlo de afuera, de visitante, de turista.
Y no come solo pasto, ¿eh?
No, la gente que hay trabajando en un stand con la comida, vi veterinarios. Estábamos viendo unos cabritos, había entrado un grupo de veterinarios. Los camiones para transportar, el movimiento que hacen para transportar un camión. Y sea un camión jaula, sí, pero el camión jaula lleva un mantenimiento, las cubiertas, el cambio de aceite, combustible,
el seguro.
El seguro. Sí. El animal. Lleva un montón de cosas encima.
O sea, yo estoy hablando de un plan 24, 36 meses, tres años.
Claro, está atado al ciclo biológico del animal.
No, son tres años que vos tenés esa cajita de tu bolsillo y darle.
Fabricar, producir un reproductor te lleva por lo menos tres años y durante todo ese tiempo tiene que tener una asistencia de sanidad... Tiene que estar bien alimentado,
vacunado.
Sí, vacunado, y tiene que llegar con con buen estado de gordura, con líbido, vos...
Y lo... nunca sabés si después de 3 años de meterle un montón de guita encima, si te va a funcionar.
Obvio.
O si no le da un paro cardíaco, porque es algo vivo.
Exacto.
Pero lo loco fue...
Bueno, lo peor de todo es que si no funciona, lo faenás, lo mandás a faenar.
Sí, pues, está bien, pero, lo faenaste, lo montaste, todo bárbaro, pero no. ¿Cuánta guita tuviste que poner?
Sí, sí. No,
pero lo loco es que el valor eran, lo puedo decir al aire, que vi, eran 4 millones de pesos.
Sí.
Yo es más, le pregunté a Jorge, te lo pregunté a vos, Claudio.
Sí, pero son animales seleccionados, sí. De elite.
Sí, sí, son, pero yo dije, me parecía como...
Baja, o sea, no subió los nunca precios el valor. Estuvieron bajos, porque... La realidad es que no hay mucha inversión, está bastante parado todo, el mercado está bastante parado.
No hay poder de compra tampoco.
Claro, bueno, a mí me parece de que el que pueda aprovechar hoy es una gran oportunidad como para comprar, y si hay alguna herramienta para comprar con plazo, a través de alguna tarjeta bancaria, las tarjetas rurales que tienen los bancos, ¿no? Aprovecharla y bueno, ir pagándolo en algún plan, porque le va a pasar como todo, que a uno de pronto le puede llegar a parecer un poco costoso de entrada y después a los 6 meses o al año decís, ¿por qué no habré comprado 2 en vez de 1?
Al valor que hoy tienen, yo te digo que sí, lo vi como barato, conviene. Por toda la estructura que lleva de fondo. Yo veía la estructura, la trazabilidad de este
animal. Sí, pero hay, tenés que separar 2 cosas. Una cosa es el cabañero y otra cosa es el productor de carne o de leche. Son 2 mundos distintos.
Bueno, acá Ricardo nos está diciendo que nos vamos al corte hasta dentro de un ratito...
Bye.
acuere y diga.
Este Ricardo nos hace reír en el último momento. Estás cada día más loco, Ricardo.
Sí, después nos prende el micrófono así y sale lo que hablamos.
Así, sí. Claro. Bueno, volvimos después de este bello tema. Pasó algo, vamos a dar vuelta un poquito la página de este del glamour del campo y toda esta cosa linda que a mí en lo particular me encanta. Pero, ¿qué pasó? Esto va para Gustavo. Gustavo, querido, ¿qué pasó con un corte de luz que hubo?
No, no.
¿Por qué gritan no?
No me quemé.
No me quemé. Pero fue... ¿Esta gente de Denor les cortó la luz?
Yo lo vi a Gustavo con una tenaza, ¿no?
¿Será porque habías ido a un lugar y no te devolvieron el choripán? ¿Qué pasó, Gustavo?
Bueno, yo lo voy a contar porque me deben dos choripán y dos latas de cerveza. Pero lo voy a contar.
¡Qué gente!
El día sábado, a medianoche, cerraba el cierre de listas de candidatos para las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires. En Fuerza Patria, que es el nuevo nombre que tiene el peronismo, 3 horas antes del cierre, a las 9 de la noche, hubo una gran pelea entre ellos y se caía todo. Todos los acuerdos que hubo, se caía todo y se pudría todo 3 horas antes del cierre. Y estaban tan peleados los muchachos, tan peleados, que no llegaban a presentar las listas porque no había acuerdo. Entonces se contactaron con la Junta Electoral Provincial y pidieron una prórroga, que le concedieron hasta el lunes a las 14 horas, porque casualmente en la sede del partido en la provincia hubo un corte de luz y no se podían reunir y enviar las listas para el cierre.
No me quemes.
De arranque pidieron 2 horas de extensión, pero de esas 2 horas se pasaron a poco más de 2 días.
Que nos disculpen los peronistas de antaño.
Y así todo, Gustavo, vos cómo ves los resultados que se van a dar para este peronismo tan dividido y tan peleado.
Mira, se unieron en una lista, pero están todos peleados, se miran de reojo con desconfianza. Y yo lo que le voy a criticar al peronismo, que pasa lo que siempre pasa, mis estimados compañeros, siempre los candidatos se eligen a dedo. Esta vez, en vez de ser una sola persona que puso los candidatos a dedo, fueron 3. No hay internas en el peronismo. Si eran 3 líneas diferentes, deberían haber ido a una interna y que el afiliado vote a ver quién quería que conduzca el peronismo.
No es muy democrático el peronismo.
Nunca fue democrático. La única vez que fueron democráticos, que hubo una interna, fue Menem Cafiero, hace como 30 y pico de años atrás. Entonces no sale de la cultura del peronismo el tema democrático. Bueno, hay 3 líneas internas, vamos a una interna y que la gente, el afiliado, vote. Eso no lo vamos a ver nunca en el peronismo. Y esta vez, en vez de ser una persona que puso los candidatos a dedo, fueron 3.
Y por eso vino la gran...
¿Y cómo locura pensás que van a ser los resultados?
En provincia...
Porque ahora la que viene es...
Sí, en septiembre las elecciones provinciales, senadores, diputados provinciales, consejeros, concejales, para los consejos deliberantes. Siempre pisó muy fuerte el peronismo en la provincia de Buenos Aires. En esto, desde que volvió la democracia, solamente perdieron 2 veces. Así que yo creo que van a sacar muchos votos.
Siempre es lo mismo. O sea, se va a basar esta elección, a diferencia de las anteriores, quien tenga más afiliados.
Exactamente.
Porque la gente que no está afiliada ya no va a votar. Así que solamente los que tengan afiliados van a ganar. O sea, es fácil la cuenta.
O sea que gana con el aparato.
Gana con el aparato y, como leí en algún diario el fin de semana, van a ganar con el remis. Volvemos al viejo truco del remis.
Para llevar a la gente.
Exactamente. El peronismo siempre lo hizo y lo van a volver a hacer en estas elecciones.
Clientelismo.
Bueno, yo no quise usar esa palabra, yo usé el...
¿Qué estadísticas hay de momento para Provincia de Buenos Aires? Porque se está viendo de que la imagen del presidente últimamente venía en baja, ¿no?
Sí.
Estaba en 40 y algo... 60-40, una cosa así por el estilo. sí, provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí.
Pero más que de estadísticas, yo te quiero recordar, cada vez que el peronismo fue unido, ganó. Y esta vez se unieron a los golpes, pero se unieron. Y por eso van a ganar. Van a ganar porque van unidos, van a ganar con el remis y van a ganar por la estructura que tienen siempre.
Pero, por el otro lado, tenemos la Libertad Avanza, que se deglutió, por así decirlo, al PRO y lo tiene metido adentro prácticamente.
Porque... Claro, pero en el espectro político de la Libertad Avanza hay otras opciones. Como hay la agrupación Somos, esta potencia argentina, que son liberales. O sea, los votos de Milei se pueden ir para otro lado.
Incluso algunos radicales están con la Libertad claro. Avanza. Pero claro. Acá hay una realidad. Hay mucha gente que votó al PRO, que no va a votar la Alianza PRO Libertad Avanza.
Se van a ir a alguna de las otras dos opciones.
Y hay muchos enojados con el gobierno, que son del PRO puros, y que no van a votar a sus candidatos dentro de la Libertad Avanza, en apoyo de la Libertad Avanza.
Por eso, se van a repartir los votos de hacia la derecha.
O no van a votar, o van a votar impugnado, o van a votar en blanco, pero muchísimo veo en redes sociales el enojo contra los del PRO. Gente pura del PRO, ¿eh? Contra los del PRO.
Sí, 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 sí.
O sea, a Burrich la están cocinando, que recién estaba en la rural, no sé si estaba comiendo o por ahí estaba tomando algo...
Estaba comiendo.
Ah.
Y tomando algún tinto también.
No sé. Por seguro, eso, pero, ¿no? Pues no sé si estaba comiendo, tomando algo, no sé.
De por sí hay muy ricos vinos, ¿eh?
Los que sí salieron, todos salieron y eso se quedó parado en la puerta. Supongo que esperaba que la gente le aplaudiera. Había fácil 10 custodias y 10 personas sacándose fotos.
Mira, yo
el resto de la
no tiene imán político. No.
Es
no,
que
no.
Ellos mismos, hoy lo hablamos con Gustavo cuando veníamos, el político promedio mismo, se catapultó en este cansancio hacia la desde la parte social. Es decir, yo la veo a Burrich y sigo caminando, porque en todo este tiempo, no es por ella, lo veo a Esper, puedo llegar a verlo hasta nuestro presidente. Y voy a seguir caminando hacia otro lado, ¿por qué? Porque ya no me han dado, a ver, las soluciones que prometieron. Prometieron
el
y no
presidente
llegaron.
Te faltó el respeto.
Además...
Porque si vos tenés para elegir 3 candidatos, Massa, Milei, Burrich, y llegás a un balotaje, Massa, Milei, es porque a Burrich la gente no la quiere. Entonces, si la gente no la quiere y la descarta y no la vota y no la elige... no tendría por qué formar parte de un gobierno elegido por la gente, porque es irrisorio.
Y otra de las cosas que hoy hablaba con Gustavo, que sabe mucho más de política, yo puedo hablar de motos y de industria, en lo que a mí me corresponde, ¿no? Pero dentro del círculo que yo camino, además, gracias Ricardo, y de los barriletes, dentro del círculo este que camino, la gente se cansó de los políticos. ¿Sabes qué me dicen? No, concejales, ¿para qué vamos a votar ahora? ¿Para qué? Si no hacen nada los concejales. Vamos a ir, sí, por ahí por presidente.
Bueno, piden plata, no, piden sexo, cambio del voto, plata.
¿Cuándo fue eso?
Y acá en Salta, de la Libertad Avanza.
Mirá, buena noticia.
¿Cómo que no hacen? Mirá si hacen, flores fiestongas se mandan, ¿eh?
Otra dijo que en el peronismo, chiqui, chiqui, chiqui. ¿Te acordás? Un eslogan de una chica.
El amigo de Máximo, este que estaba ahí.
Bueno, ya había habido un hecho similar de una... de una chica, me parece que era de Córdoba, no me acuerdo el apellido de ella, que era de la Libertad Avanza, y que un puntero le había insinuado
claro.
algo similar a lo
bueno,
que
la mano pensando, derecha, ¿no? De Milei, de Nicolás Márquez, tiene una causa por pedofilia, por abusar sexualmente de su propia hija. Según Santiago Cuneo, que se hizo la denuncia y todo y demás, pero fue todo tapado por el poder. Es un tema que nunca se aclaró. O sea, si no tenés nada que ocultar, ¿por qué no lo aclarás? ¿Por qué no lo hablás? ¿por qué no te presentás en la justicia? Pero se ve que Nicolás Márquez no tiene muchas ganas de...
Y lo de ficha clara quedó en la nada.
Yo, o sea, esto lo sé porque están los videos en YouTube de Santiago Cuño presentando la denuncia, hablando de la hija, de todo.
Si ponen lo de ficha limpia, ¿cuántos políticos van a quedar, Gustavo?
Pocos. Poco y nada, porque
queda
tanto,
y queda Andrés presidente.
Están todos
ojo,
con prontuario buenas. Abajo el brazo. ¿Cómo necesitamos la ficha limpia realmente? Sí. ¿Qué limpieza necesitamos en la política?
Yo últimamente veo por donde vivo fotos pegadas en los palos, porque ahora, viste, pegan fotos en los palos y tienen portación de rostro algunos políticos. Sí. Amigo, mal. Vos sabés que, Gustavo, yo te había preguntado cuando veníamos esto del corte de luz.
Sí.
Había salido una película de Olmedo. No sé si por ahí la gente escucha esta radio, yo porque nada, la vi esa película un montón de veces, que habían ido a votaciones y les cortaban la luz allá por el 1800 y cambiaba. A ver, hasta son truchos para eso.
Y sí.
Que
y
me
sí.
disculpen, no es contra nadie, pero seamos más adultos. A ver, seamos más adultos en política, no podemos ser tan infantiles.
Pero si son los mismos de siempre.
El primer tango de la historia escrito por Ángel Villoldo, donde vos vas a ver que del poroto se hace el café, usted compra los votos, el año 1899. Ya ahí se estaba...
No hemos aprendido nada, no nos hemos vuelto adultos, hoy tendríamos que ser una nación poderosa más de lo que somos. Vos vas y ves el campo, más allá de todas nuestras tradiciones que son hermosas, y vos ves ahí realmente el poderío de esta nación.
Yo en lugar de pedir fichas limpias, ¿sabes qué pediría? Que los políticos no se puedan cambiar de partido.
Ay, qué lindo sería eso, me encantaría.
Pero no quedaría casi nadie.
No habría partido político entonces, o no habría candidatos.
Se van cambiando de un lado para otro.
¿No? Y otro tema, candidaturas testimoniales. ¿Cuántas va a haber en estas elecciones? ¿Cuánta gente se presenta de candidato y después no va a asumir?
Cristina dijo que no quería testimoniales en su línea.
¿Ah, sí?
Sí, sí, salió a decir eso y por eso la puso a Mayra Mendoza. Como la próxima referente. Qué mal que eligen, ¿eh?
Yo la verdad
qué
que,
mal que eligen.
Veo a la señora Mayra Mendoza y salgo corriendo. No es por nada, pero no me da...
No me da
seriedad,
seguridad.
No me da seguridad. Y siguen intentándolo. Y la gente ya les está dando el mensaje en la calle. Si yo me entero de esto, que soy el último orejón del tarro allá en la ciudad del olvido llamada Pilar, entonces porque todo el conurbano está diciendo, no, muchachos, nos cansamos. Chicos y chicas que hacen política, nos cansamos de la adolescencia.
Sigo insistiendo en la asesoría política, que en este país no existe. No existe. Por suerte parece que Victoria Villarruel me leyó en Twitter cuando le puse que tenía que cambiar a todos los asesores y los cambió a todos y fíjate cómo su imagen subió un poquito. Pero todavía falta, La verdad me gustaría sentarme a tomar un café con ella. Estaría lindo eso.
En el día de hoy nos llegó la noticia que María Eugenia Talarico mantuvo una reunión con Nicolás Pino. Acompañada por Pedro Beinó, que se va a presentar con el partido Potencia. Vos, Gustavo,
Potencia Buenos Aires.
Vos, Gustavo, ¿qué referencias tenés de Talarico?
Es una
opción nueva.
Sí, una opción nueva, liberal. Talarico fue, digamos, discípula o referente de López Murphy. Entonces están buscando otra opción por derecha, una derecha moderada, liberal, para hacer frente a Milei. Esos candidatos que yo vengo reclamando hace rato, que no veo candidatos y partidos liberales, una de las primeras cosas que yo dije en estos programas, porque Milei para mí es de ultraderecha, extrema derecha. ¿Y la derecha moderada dónde está?
Pero es socialista, Milei es socialista.
En realidad...
¿También?
Es socialista.
En realidad es un conservador trasvestido de liberal. O sea, él tiene una dialéctica y un relato liberal, pero en realidad hace socialismo, es lo que está queriendo decir
Claudio
acá.
Tal cual. Nosotros vamos a terminar como los chinos, laburando 70 horas por día, comiendo con arroz con palito.
Los conservadores
están al ladito pegado de los socialistas y del comunismo. Ambos se apoyan en el poder del Estado, pero hay que tener en cuenta que los liberales no son conservadores.
Exactamente.
No son de derecha tampoco. Los liberales eran parte de la izquierda que cuando estaban las formaciones de la Cámara de los Comunes, los conservadores eran los que tenían títulos nobiliarios como duque, cónsules, etcétera.
Condes y todo eso.
Ellos no querían que cambie nada, por eso se la llaman conservadores y apoyaban a la monarquía. O sea, estaban alineados con la monarquía. Los movimientos de los industriales, de los liberales y de los comerciantes, básicamente los fabricantes, los industriales fueron los que cambiaron el mundo moderno, ¿no? El nivel rápido de producción y también de hacer dinero. Entonces, esa es la gente que estaba a la izquierda de la Cámara de los Comunes. Esto me lo enseñó alguien a quien lo quisiera nombrar porque es un referente liberal, un liberal radical, un liberal puro de extrema, de extrema del liberalismo, que es Diego Giacomini. O sea, Diego Giacomini hace mucha escuela con sus videos, con sus libros. Yo tuve la suerte de leer varios libros de él, que aprendí muchísimo, y mantengo algún contacto, y estoy suscripto también a su asesoría económica, con lo cual puedo decir que no le erra a ninguna. Y ahora está marcando una realidad y un horizonte bastante complejo para lo que viene, ¿eh?
Sí, pero volviendo al tema de Talerico, podrá tener muy buenos valores, muy buena formación, muy buena línea liberal, todo, pero no tiene carisma.
Puede ser, lo que vemos que todavía no tiene ese equipo, pero el equipo se va armando, ¿no?
Pero no tiene carisma ella.
Hay gente de que la rodea que tiene mucho currículum. Bueno, hay que ver dentro del liberalismo la gente para qué lado va, porque hay que decirlo también, hay muchos liberales declarados que hoy en día nos están defraudando, que están dejando mucho que desear, ¿no?
A ver, esto que estamos viendo hoy, no hay liberales. Es un gobierno donde no hay liberales.
No, pero yo estoy hablando...
Pero el tema es que prendieron fuego al liberalismo colgándose del liberalismo, que no es de un falso liberalismo.
Está bien, pero funcionan como asesores, funcionan también como referentes del liberalismo. Estoy hablando, por dar un nombre, Claudio Suchovicki.
No, yo me refiero al gobierno, Pablo. Jorge.
Bueno, al gobierno, sí, en el gobierno hoy están todos comprados, digamos.
El gobierno no hay liberalismo, pero usan el título de liberales.
Sí.
Y prendieron fuego los liberales reales con un falso liberalismo, o sea, son falsos profetas.
Sí, y de hecho mantienen las AUH y las aumentan.
Entonces, cuando vos, Jorge Lago, le decís a la gente, yo soy liberal, vos sos una basura, igual que Milei.
La gente no es tonta, ¿eh?
Hay mucha gente que sí. Desconocimiento o por ignorancia, bien usado el término ignorancia, que falta de conocimiento, te tilda como, vos sos liberal, sos de Milei. Y eso no es una realidad.
Eso le va a restar al liberalismo.
Exacto.
Exacto.
Eso es lo que quiero decir.
¿Por qué? Porque ahora lo que está diciendo Claudio es que están reverdeciendo los laureles del peronismo. Porque, en definitiva, los liberales van a traer de nuevo al peronismo.
Claro. Gobierno está yendo al peronismo.
Yo creo que el error de los liberales es no alzar la voz y diferenciarse de los libertarios. Porque si no, se lo van a terminar comiendo como se comieron al PRO.
Entonces, es que tampoco son libertarios. No son liberales ni libertarios. Están siendo peronistas, radicales.
Pero eso en el gobierno. Eso en el gobierno. Pero yo te hablo de los que son realmente liberales.
Y no, no van a tener no, no, voz no, si el gobierno este se lo está aplastando haciendo uso de su título. Y ellos
exactamente,
la boca.
Pero ninguno tampoco sale...
No lo dejaron llegar, ¿eh?
Claro, tampoco claro. Salen al frente a levantar la voz y decir, no, nosotros somos diferentes.
Nosotros somos liberales, ellos no.
Nosotros somos diferentes, nosotros somos los liberales y ellos son libertarios y somos diferentes. Pero nadie sale, yo no escuché a ningún liberal salir y diferenciarse de lo que es Milei y su gobierno.
Hay algunos pocos que son liberales de verdad, como, sí. y no son nuevos, al contrario, es gente que sabe
mucho. Creo que hay
mucho.
Uno solo.
Bueno, Roberto Kachanowski es alguien que ha alzado la voz y que casualmente, bueno, lo ha tomado como enemigo acérrimo Milei.
Pero por eso lo quieren callar todo el tiempo. Pero, aparte de las verdades que dice, es liberal real, y lo mismo pasa con Giacomini.
Claro, pero después de Kachanowski y Giacomini, ¿qué otro liberal sale a levantar la voz y diferenciarse?
Bueno, Ricardo López Murphy también es otro atacado por Milei. Hay más de uno que es atacado.
Pero tuvo su prendía fuego López Murphy.
Sí, tuvo su... ¿Quién no? Yo no lo estoy queriendo dejar de criticarlo, ¿no? En realidad, él en los orígenes de él es radical. Inició en el radicalismo con un pensamiento liberal. No es fácil llegar como liberal al poder. Digamos de que llegó Milei acompañado con todo el armado del peronismo, con todos los Menem, con Scioli, con muchos cucos acompañándolo, sí. Y la verdad que uno lo ve y dice, bueno, esto no me la como de que es liberalismo.
Ahora, sí. Pero si vos te pones a pensar, en este país falta mucha educación.
En política.
Cualquier cantidad.
Que es educación cívica.
Instrucción cívica la decimos en la secundaria.
Claro, vos escuchás tres versiones. Radicalismo, peronismo y la izquierda. Después, liberalismo no hay, liberales de centro-derecha, liberales de centro-izquierda, liberales de torcido.
Lo que pasa,
todo eso.
Claudio, que siempre el liberalismo fue una mala palabra en Argentina.
Claro.
Que viene de mitad del siglo XX. El peronismo siempre fue opuesto al liberalismo. ¿De dónde viene la definición de la palabra gorila? Los gorilas eran los liberales.
Le tocó una tarea cuesta arriba al Sogaray cuando estaba con la Nueva Fuerza, ¿te acordás vos?
En la década de los 90, pero contémosle...
Antes era.
Bueno, contémosle a la audiencia quién fue el gran difusor del liberalismo en Argentina, que tenía un programa de televisión muy famoso y que en su programa era número puesto Álvaro Alzogaray, María Julia Alzogaray, Alba Monte, ¿se acuerdan de Alba Monte? Adelina D'Alessio de Viola. ¿De qué periodista estoy hablando que tenía un programa muy famoso?
Bernardo.
Exactamente.
Bernardo Neustadt.
Entonces, los liberales argentinos deberían hacerle...
Y Mariano Grondona.
Un monumento. Porque eran los impulsores del liberalismo en Argentina.
Lo raro de eso, que después de Mariano Grondona, o sea, después de Neustadt, quedó Mariano Grondona. Mariano Grondona eligió a Pablo Rossi. Pablo Rossi es una vergüenza hoy partidaria... En televisión. No aprendió nada.
No se olviden de Daniel Haddad, a quien yo personalmente le mando un beso ahora. Un abrazo.
Ahí en... Está en Miami, creo.
Y Longobardi, tal cual. Pero Daniel Haddad fue... Después de Hora, hizo un gran trabajo periodístico. Después, bueno, sabemos cómo lo hicieron salir.
Se lo comió de esto.
También habría que nombrar a Fontevecchia, ¿no? Que tiene un medio que es
Perfil,
que obviamente que uno se da cuenta de que también es liberal.
Hoy no hay periodismo.
No,
hoy no hay periodismo. No,
son militantes.
Son militantes, periodismo militante. Es periodismo militante.
Y bueno, ¿cómo le dicen en Sobrados?
De
¿no?
un lado tenés a Brancatelli y del otro lado tenés a un Feynman. Y la verdad...
Había un sketch de unos humorísticos de los 80 que hablaban mal y le iban cayendo los sobres. Y me están diciendo que nos tenemos que ir. Bueno, querida audiencia, yo quiero agradecer personalmente a Ricardo, autoridades de la radio, a Jorge, por permitirnos vivir la experiencia rural desde el lado, a ver, de adentro de la cabaña. La próxima creo que vamos a ir a trabajar ya, si seguimos así.
La pala les voy a dar.
Eso, así empezamos.
Para juntar el estiércol.
El tridente. Así
que quería saludar a todos los que me quieren, a mi familia. Good Joe. No sé, chicos, despídanse.
Bueno, un saludo para toda la audiencia. Tratamos de respetar siempre la opinión y el pensamiento abierto de todos. Por sobre todas las cosas, el respeto. Cada uno tiene lugar a pensar lo que quiera libremente. Y bueno, voy a cerrar con esta frase en lo personal. Mi nieta ayer estaba mirando las vacas que estaban gordas y me dice, ¿cómo es la que gana? Le digo, mira, gana la gorda y la más mansa. Me dice, yo la verdad que si fuera vaca quisiera ser así, gorda y mansa, me dice. Así que fue una risa para toda la gente que estaba alrededor con la frescura de la juventud,
de las niñas,
¿no? De los chicos.
De las niñas.
Así que bueno, Gustavo, tu saludo.
Pero fíjate en lo que pensaba, en lo ideal, en lo lindo,
sí,
en lo bueno.
Sí, sí.
Esa es la pureza de las niñas.
Tal cual.
Bueno, como me conocen, yo no le mando saludos a mi señora porque nunca me escucha y que siempre pido participación ciudadana. Esta vez le voy a pedir a la gente, por favor, vayan a votar, porque fue poca gente todas estas elecciones que han pasado. Defiendan la democracia yendo a votar, por favor.
Pero si no llevas a tu señora a la rural, vas a dormir afuera.
Y por eso ya me dieron entradas.
Bueno, ¿y vos no vas a saludar a la pequeña Cataleya?
No entra. Ya nos está escuchando.
Entra hoy a la casa.
Bueno, gente, good show y buena semana. Get up early, do your hair, Sunday best on Sunday morning. Well, I don't wanna see it anymore. Tea and toast in the social hall, we had it all on Sunday morning. I don't wanna see it anymore. We come in fear to wash it here. We come in fear. Worship here. Oh, how we kneel down. Oh, we were so quiet. Never any light there. I don't care. It's not right.
aquí finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.